el disgusto, desajuste o malestar con el sexo biológico que le ha correspondido al sujeto al nacer. Hagamos un poquito de historia. La disforia de género es el término con que en el año 1973 el médico John Mooney denominó lo que desde el año 53 se había llamado la transexualidad. Existen dos componentes en la condición que deben estar presentes a la hora de efectuar un diagnóstico. Y estamos hablando de esto para que podamos informar y salir del desconocimiento de las cosas y no hablar lo que no es, sino comprender, entender y ser compasivos. Porque si un buen día nosotros nos dimos cuenta de que éramos perfectamente normales en el sentido que entrábamos en la norma de la sociedad, pues qué suerte para nosotros, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si en algún momento hubieras sentido que no estabas en la norma de la sociedad? Figúrate con qué estrés tan grande hubieras tenido que transitar tu vida que te has evitado. Así que hay que ser compasivo. En primer lugar, para dar el diagnóstico, debe haber pruebas concluyentes que el individuo se identifica de manera sólida y persistente con el otro sexo, lo cual constituye el deseo de ser o la insistencia de que pertenece al género opuesto al que le fue asignado. Y todos hemos conocido niños así. En segundo lugar, es necesario que existan también pruebas de malestar persistente provocadas por el sentimiento de inadecuación asociado a su sexo o género. Es decir, para efectuar el diagnóstico de la disforia de género, deben existir pruebas de malestar clínicamente significativo y de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. A este punto es necesario aclarar que no estamos hablando de niños afeminados, niñas que son tomboy, como le dicen, niñas que parecen machitos, o de adolescentes cuya conducta simplemente no encaja en el estereotipo cultural de masculinidad o feminidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, repito, de personas que tienen un malestar clínicamente significativo y un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes de la actividad de la persona. En la actualidad no existe un método objetivo para hacer el diagnóstico debido a que este depende exclusivamente de lo que manifieste el afectado o su entorno, que en ocasiones es muy prejuiciado, con o sin intención. Pero ojo con ese prejuicio. Ahora bien, la razón por la que estamos haciendo este programa es porque la tasa de suicidio entre los individuos con disforia de género puede alcanzar un 41%, 41%, frente a un 5% que registra la población no transgénero, siendo aún mayor en los casos de personas que se habían sometido o querían someterse a cirugías de cambio de sexo y por razones económicas o de falta de apoyo familiar o en su entorno se vieron frustradas. Estos se suicidan todavía más. Y 41% es un escándalo de suicidios. Así que es un llamado extremo de atención a los llamados normales de la sociedad para que tengamos compasión y tratemos a las personas con disforia de género como lo que son, seres humanos funcionales, seres humanos creativos, seres humanos maravillosos que nacieron con una característica como un albino o como un zurdo. No sabemos por qué y no importa, porque no nos tiene por qué importar. Son seres humanos valiosos. Y quiero, como decía antes, que nos pongamos en sus zapatos por un momento. Nací y alrededor de los 5 o 6 años me di cuenta que era de un género y me sentí bien siendo de ese género. Perfecto. Ahora vuelve atrás la película e imagínate que a tus 5 o 6 años pensaste por primera vez que hubo una equivocación y que tendrías que estar en el cuerpo del género contrario, porque tu alma pertenece a ese otro género y estás como preso, como en una cárcel, adentro de ese cuerpo que no reconoces. ¿Te lo puedes imaginar? Ese es el tema de hoy en Querer es Poder. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda. Te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es la disforia de género. Comunícate con nosotros si necesitas un consejo, si tienes alguna pregunta, si quieres proponer algún tema que quieres escuchar en el programa. Entonces simplemente quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com y la dirección física es P.O. Box, P.O.B.O.X, 52 18 68. Miami, Florida, 33152 USA. En la actualidad, decíamos que no existe un método objetivo para hacer el diagnóstico debido a que el diagnóstico depende exclusivamente de lo que manifiesta el afectado y de lo que manifiesta su entorno, siendo que en ocasiones es sumamente prejuiciado. Pero estamos haciendo el programa porque la tasa de suicidio entre los individuos con disforia de género alcanza en ocasiones hasta el 41% frente al 5% que registra la población no transgénero. Y los puse en la situación de imaginarse si fueran ustedes quienes se dieron cuenta un día que eran un alma femenina encerrada en el cuerpo de un hombre o el alma masculina encerrada en el cuerpo de una mujer. Entonces, ahora vuelve y crece y date cuenta que todo el estrés que te has tragado por algo que tú no elegiste ni podías controlar. Date cuenta de todas las experiencias de discriminación y maltrato y todos los trastornos de salud mental que dan lugar por el sentimiento de falta de pertenencia, porque todo el mundo te hace sentir que tú estás mal y que tú eres diferente y que tú no perteneces. Y la pertenencia, señores, es una necesidad básica de cualquier ser humano para poder ser feliz. Y cuando te hacen sentir de todas las maneras que tú no perteneces, ¿cómo te sientes? El sentimiento de rechazo que tienen que vivir las personas con disforia de género es una de las heridas más profundas que el ser humano puede sufrir. Seamos compasivos. Entendamos, ellos no han elegido nada. Simplemente un día se dieron cuenta. Permitámosle que vivan su verdad. La naturaleza sabe por qué tiene un reservorio de esta forma, que, como dije al principio del programa, este reservorio o esta población fuera de la norma no solo existe en el reino animal, existe también en el reino vegetal. Pero bueno, si nos damos cuenta con este breve ejercicio de imaginación de lo que un ser humano con disforia de género puede llegar a sufrir, entonces ahora podemos entender la vulnerabilidad al suicidio entre las personas transgénero o con disconformidad de género. Espero que como sociedad nos quede claro para que nunca volvamos a ser parte del sufrimiento de ningún ser humano, de ninguno. Un poquito de historia. Desde el año 2007, cada mes de octubre, se hace una campaña alrededor del mundo. Empezó, por supuesto, en Estados Unidos, pero ahora se hace con manifestaciones en los diferentes países. La campaña se titula Stop Transpathologization. Es la acción por la despatologización transgénero. Y convoca un Día Internacional de Acción con manifestaciones simultáneas y otras actividades en diversas ciudades del mundo. El objetivo principal de la campaña es, número uno, la retirada de la categoría de disforia de género de cualquier catálogo diagnóstico, para que se entienda que no es una enfermedad, ni es una condición mental, ningún trastorno, un desorden, nada de eso. Es simplemente una condición humana. Y abogar por los derechos sanitarios de las personas transexuales para facilitar la cobertura pública de la atención sanitaria transespecífica. ¿Por qué? Porque obviamente la población trans tiene unas necesidades que el resto de la población no tiene y deberían estar también garantizadas a nivel de la salud pública. Eso es desde este lado del Mar Caribe. En México, Brasil, India, Francia, Sudáfrica y el Líbano han llevado a cabo estudios que coinciden en señalar que el factor causal del malestar que experimentan las personas transexuales y que ha llevado a definir la condición como un trastorno mental no se origina por su identidad y situación sexual, sino simplemente por el rechazo y la discriminación que vivieron. Esto es, no es por haber nacido con disforia de género, sino por todo lo que han tenido que pasar, que entonces ahora se ve este malestar como un trastorno mental. Y eso es muy triste. Así que por ese motivo los especialistas consideran importante eliminar un diagnóstico que contribuye a la estigmatización y de ese modo refuerza el verdadero problema, que es siempre un tema de actitud con respecto de las personas que nos sentimos normales y al sentirnos normales nos sentimos superiores a cualquier persona que tenga una característica diferente de la que nosotros tenemos. Y eso lo único que indica es o bien algo reprimido adentro, porque dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, o simplemente un desconocimiento enorme de lo que es la naturaleza humana en todas sus formas, en todas sus variaciones, porque realmente los seres humanos tenemos las mismas tristezas, los mismos miedos, nos enojamos por las mismas cosas, nos hacen felices las mismas cosas. Y todo lo demás, señores, es anécdota. Así que recordemos el programa de hoy en términos de la compasión que licite en nosotros cualquier persona que tenga algún tipo de sexualidad diferente, pero sobre todo esta población que tiene el trastorno de identidad de género o esta disforia de género, que como dijimos antes, como término opuesto a la euforia, lo que designa es disgusto, desajuste o malestar. Si ya han tenido que nacer con esta característica, entonces no añadamos nosotros más malestar, más disgusto a esto que es una cosa absolutamente biológica. Entonces, este ha sido el programa del día de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y quiero dedicar este programa a todas las personas que están pasando por esta prueba de la disforia de género y todas las personas que han sobrevivido a alguna persona con disforia de género, que por el sufrimiento, el sentimiento de rechazo, de ser diferente y la falta de compasión de la sociedad, pues ha decidido terminar su vida. Todas las personas que han sobrevivido a alguna persona trans, todas las personas que sufren en el día de hoy esa pérdida tan insensible y tan que no se puede entender y que es tan difícil de aceptar. Así que escríbenos simplemente. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. o Estados Unidos. P.O. Box, P.O. Box. 52 18 68 Miami, Florida 33152 USA o quereresdermarti@gmail.com. quereresdermarti@gmail.com. Y déjanos saber tus preguntas, sugerencias de los temas que te gustaría que abordáramos en el programa, si quieres algún consejo o cualquier otra cosa. Acá estamos para ti. Y con un profundo agradecimiento por todas las muestras de cariño hasta ahora recibidas a través de los diferentes correos. Y aquí estamos, a través de Radio Martí, que siempre está contigo. Hasta la próxima.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Los números 1 del 2019. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En el primer lugar de las 100 calientes de Billboard encontramos a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con Old Town Road, Camino de la Vieja Ciudad. Yeah, I'm gonna take my home.
miles through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your horse.
Shallow, Poco Profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper, fue nombrada la canción de música pop más descargada del año. Aventura tiene el éxito número uno del género tropical del 2019 con Inmortal.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro vienes no a parar. Hombre, ¿quién más sabe de una hembra? Mami. Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender.
En la cima de la cartelera rock está High Hopes, Grandes Esperanzas, de la banda Panic at the Disco. Tú dices, de Lauren Daigle, lidera la lista de canciones cristianas de Billboard de fin de año. Marshmello y Bastille logran el tema bailable número uno con Happier. El éxito latino más popular del 2019 es Mía, de Drake y Bad Bunny.
Dile que tú eres mía.
Maroon 5 y Cardi B cuentan con la canción en el primer lugar de la categoría de música Adult Contemporary con Girls Like You, Chicas Como Tú.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cerramos con el trío de hermanos, nombrado el dúo o grupo número uno del 2019. Y su éxito, que lidera la lista Adult Pop Songs de fin de año de Billboard. Jonas Brothers con Sucker.
I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you, about you, about you, about you. Make it my typical me, break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
I'm a sucker for you.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.